Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este miércoles? Miércoles 22 de enero. ¿Nosotros bien? Porque, bueno, hay varias noticias que nos gustan. Entre ellas, por ejemplo, hoy podrás pasear por los parques que habían estado cerrados, como por ejemplo el Retiro. 12 y 20, somos el equipo de Herrera en COPE Más, somos Teresa Fernández Almagro, que está tan contenta de poder acercarse al Retiro en cuanto salga. Ya se ha preparado hasta el picnic. No hace mucho de picnic, pero bueno, en un banquito podrás estar, yo qué sé, de 5 a 10 minutos, Teresa, no más, que luego te constipas. También está encantado con esa noticia Carlos Alonso, cómo no, también, preparándose su picnic. Y yo no me he preparado nada, pero creo que me invitarán. Ellos son muy majos, ya lo saben. Ana Pastor.
Cuando zarpa el amor.
No sabes lo difícil que ha llegado a ser.
¿Qué nos gusta, Camela? ¡Uy! ¡Qué divertidos son ellos! Y qué majos, ¿eh? Que es verdad que desde hace muchos años les conozco y siempre son una gente estupenda. Da gusto entrevistarles. Lo ha buscado Teresa porque venía tarareando la canción. Tela marinera, yo digo en la canción.
Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo.
Cuando zarpa el amor.
Ay, Teresa, esto se cierra. Hombre, que lo tararé no quiere decir que lo tenga que sufrir el personal. En fin, somos el equipo de Herrera en COPE Más. Un equipo que se caracteriza porque somos el equipo de la botella medio llena. Sí, nos encantan noticias como la que te voy a contar ahora. Ese basurero que encontró ayer en la calle Antonio López, en el distrito de Usera. Un maletín que traía regalo. Y enseguida llamó a la policía y la policía se personó allí y lo abrió. ¿Y qué encontró?
Contenía documentación de una empresa, una tarjeta personal del propietario, décimo de Lotería de Navidad, premiado con la Pedrea, y dos participaciones del número 69.823, que estaba agraciado con un quinto premio. Los policías se pusieron en contacto con el propietario del maletín, que le manifestó que le habían robado el maletín en el aeropuerto.
Tela, en el aeropuerto se lo robaron, lo habían tirado en esa calle, en la calle Antonio López, y llegó este hombre que estaba ejerciendo su trabajo y que muy honesto, enseguida que encontró algo que no era suyo, llamó a la policía. Menuda alegría para el dueño de la maleta. Pues un fuerte beso a ese basurero por haber tenido ese comportamiento, ¿eh? Que eso está muy bien, hombre. Un día, hoy miércoles 22, en el que se ha inaugurado en la 40 edición ya, madre mía, 40 ediciones ya de Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Nos cuenta algo más nuestra compañera Ana Palacios.
Y abre sus puertas en un año en el que se espera batir récords históricos de visitantes. Cumple 40 años y Fitur ha decidido tirar la casa por la ventana. 165 países invitados, 10 pabellones y 918 expositores. Este año Corea del Sur acude como país asociado, coincidiendo con el 70 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero también llegan invitados nuevos como Gabón o Taiwán. Una feria que sin duda será algo más tranquila que la del año pasado, porque no está convocada ninguna huelga. Lo que sí se ha hecho este año es reforzar el transporte público, por ejemplo, hasta en un 50% la frecuencia de la línea 8 de metro. Hoy abre sus puertas Fitur, aunque el público en general no podrá acudir hasta el sábado.
Bueno, no podrá acudir hasta el sábado. De cualquier manera, que sepáis que desde mañana la Comunidad de Madrid refuerza con un 50% más de trenes la línea 8 de metro, que es la que llega directamente hasta IFEMA, y esto va a ser hasta el domingo. Este refuerzo será entre las 7:30 y las 9 de la noche. También va a haber más personal en las estaciones y también personal de seguridad, e incluso esto se va a poder prolongar hasta más tarde según pues haya necesidades en esta línea 8 de metro con Fitur. Anda que lo que leo, 12:25, David contra Goliat. Pues está muy bien esta frase porque resume mucho ese partido que va a haber esta tarde. Dani Asenjo, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Muy bien, Ana, muy bien. ¿Y tú?
Bueno, a ver, habla otra vez.
Sí, bueno, podríamos estar mejor. Podríamos estar mejor porque hay muchos virus paseando por la redacción.
Yo creo que
de
hay
la
uno
Cope.
Gordo, es el gran virus.
Sí.
Y está todo el mundo, casi todo el mundo participando de él.
Sí.
Bueno, pero bien, ¿no? Ahora.
Sí, bien, mejor. Sí, estuve
ya
la semana pasada.
¿Sabes
peor.
Quién soy?
Sí, sí, sí. Y vale. Ahora estoy ya saliendo, estoy viendo la luz al final del túnel.
Ah, estás viendo la luz. Bien. Bueno, pues fíjate, David y Goliat, que leía yo en Deportes de ABC, es que esta tarde el Madrid va a estar pelado de frío.
Sí, porque ayer amanecía el campo del Unionistas, que podemos decir que es David, ese equipo de segunda B, las pistas, el famoso campo de Unionistas, nevado completamente. Los operarios estuvieron echando cubos de agua caliente para quitar esa nieve, pero es verdad que ha hecho mucho frío estos días. Esta noche también ha sido heladora ahí en Salamanca. Y el campo, pues el césped estará, podemos decir, en malas condiciones, helado, con algunos hoyos hemos podido ver. Pero ahí se tendrá que jugar el Real Madrid las habichuelas, porque ahí se juega esta noche a las 9 la ronda de 16avos de la Copa del Rey. Ya sabes que es a partido único esta temporada, después de muchos años. Unionistas de Salamanca, Real Madrid. El Madrid que viaja, porque da descanso Zidane, a Ramos, Kroos y Modric. No estar en la convocatoria Mariano por decisión técnica, y por cierto que esta mañana ha sido oficial la cesión hasta final de temporada de el lateral derecho Álvaro Odriozola al Bayern de Múnich. Sí que estar en la convocatoria después de varias semanas Bale y James, que son, por así decirlo, las dos estrellas que pueden ver hoy los salmantinos de Unionistas. Así que veremos a ver a partir de las 9 ese partido. Y también juega el Barça hoy, en Ibiza, contra un segunda B. La verdad que
¿hora
hoy,
del partido?
Hoy el del Madrid a las 9, el del Barça a las 7.
Vale.
Se pueden ver los dos, uh-huh. Los dos primeros clasificados de la Liga, que se juegan el pase en 12 campos de equipos modestos.
Oye, Dani, ¿y cómo está el equipo de los unionistas?
Bueno, pues está...
Fíjate que llegue Bale,
con
si te
ilusión.
Ponga adelante.
Es como si les
Dios.
Tocara el gordo para ellos.
Madre mía.
Somos el sorteo de la vida al gordo, pues les ha caído a unionistas. Porque...
Llevarán una semana sin dormir.
Claro, seguramente, porque son jugadores de segunda B que están acostumbrados a jugar en campos muy muy modestos, muy de equipos muy pequeños. Y claro, de repente así en mitad de temporada te llega un Real Madrid a partido único, que encima, aparte de la ilusión de recibir al Madrid, yo creo que también la esperanza de, oye, igual a un partido a 90 minutos en nuestro campo,
claro,
con nuestra gente apretando, en un campo que jugadores del Real Madrid, hay que decirlo, no están acostumbrados a jugar, pues oye, a lo mejor lo pasa mal hoy el Real Madrid, que no solo por el clima, sino también por ese césped, por jugar contra un equipo que en intensidad probablemente, no sé yo si le va a igualar, y que con su gente, quién sabe si puede hacer daño al conjunto blanco.
Pues vaya partidazo,
sí,
hoy
señor.
A las 9,
Unionistas de Salamanca, Real Madrid, 16avos de Copa del Rey.
Estaremos pendiente de escucharlo en tiempo de juego.
Sí,
en...
señor, tiempo de juego hoy y mañana, porque mañana también tenemos equipos madrileños. Mañana juegan el Leganés, el Atleti y el Rayo Vallecano.
¡Hala, venga, alegría!
Que son los, con el Madrid, son los cuatro equipos que quedan de la
bueno.
comunidad.
Pues nada, muy bien, ala, que cada uno haga lo que pueda, y mucho ánimo a los unionistas.
Por supuesto,
que les haría
el
una
mejor.
Ilusión terrible, por lo menos empatar o ganar.
Sí, bueno, a la prórroga, unos penaltis,
sí,
¿no?
Sí, ahí, intrigante, un partido
sí, sí.
así. Gracias, Dani Asenjo,
a ti, Ana.
Cúrate estos mocos.
Igualmente.
se han abierto los parques. ¿Y por qué? Pues porque ha mejorado un poquito la situación meteorológica. Para este miércoles tenemos previstas alguna que otra precipitación, que podrán ser de nieve en la sierra, unas temperaturas mínimas que no tienen cambio, incluso pueden subir un poquito, y unas máximas que sí, subirán, menos en la sierra, ¿eh?, donde más o menos van a seguir con el frío de días anteriores. El cielo nuboso, como te decía, quizá más nuboso por la tarde, y unas temperaturas mínimas que estarán entre 1 y 3 grados, y unas máximas que ya, bueno, tienen dos cifras interesantes, 11-12 grados. ...12:30, aquí en Herrera en Cope Más. Vamos a ver cómo están esas carreteras que transitan por la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de la nieve. Son necesarias las cadenas en Miraflores de la Sierra, en la M611. Además, precaución también por esas nevadas en el puerto de Navacerrada, en la M601, y en Guadarrama, en la Nacional 6. En el resto, persiste la tranquilidad, no hay condicionantes circulatorios ni meteorológicos.
Muchas gracias. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están estas calles en la capital? Inmaculada, ¿qué tal?
Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, en conjunto bien. En particular tenemos más densidad de tráfico en el entorno de Avenida América, de José Abascal, Doctor Marañón. Y es que no hay que olvidarse que hoy ha arrancado Fitur y siempre atrae muchísimo movimiento. La zona de Cibeles también la encontramos con más tráfico, pero estamos pendientes fundamentalmente del Paseo de la Castellana, esa manifestación que hasta el momento está concentrada en la Plaza de San Juan de la Cruz, de los nuevos ministerios, arrancará en breve y tomará el lateral del Paseo de la Castellana, el lateral izquierdo, digamos, el lateral del movimiento hacia el sur. Por lo tanto, se irán moviendo hacia la Plaza de Cuzco. Es muy importante, si pueden, que eviten ese tramo norte del Paseo de la Castellana. Tienen perfectas alternativas. Cualquier ruta paralela les va a valer, la mejor, por supuesto, por su capacidad, la que forma Príncipe de Vergara o, en concreto, la calle de Velázquez. La M30, perfecta.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
En nuestro centro residencial Santa María del Parral acogemos a familias con hijos menores a su cargo y trabajamos juntos para que puedan tener un futuro mejor. Colabora en esta labor ofreciendo esperanza y oportunidades a quien más lo necesita, porque no podemos pasar de largo ante las dificultades que vemos en Madrid, y es importante contar con personas como tú que tanto bien hacen a tantos otros. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Qué moderna está Teresa hoy. Yo bailaba con Camela hace nada, un ratín, y ahora me pone esta modernidad. Hay que ver. Sí, sí, Juan Magán y Ana Guerra. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que los tienes en tu playlist, Teresa? Qué modernos. Le da 8 vueltas a Carlos, por supuesto que sí. Bueno, mira, vamos a hablar de una cosa súper, súper, súper interesante. Ahora, estamos de rebajas, ¿no? Aunque esto de las rebajas ya no es lo que era antes, pero bueno. Y podemos adquirir prendas, por ejemplo, si hablamos de ropa, a mejor precio. Pero también tiene que servir los periodos de rebaja para reflexionar, ¿eh? Porque esa imagen que hay de los cajones repletos de ropa, que muchas veces dan la sensación de que se venden prácticamente al peso, nos tiene que llevar a cuestionar los procesos de fabricación de este género, del género del sector textil. Fíjate, y te voy a hacer una pregunta que vaya, a las 12 y 35 te la hago. ¿Cumple unos criterios mínimos éticos el sector textil? Vaya pregunta, ¿eh?, que te estoy haciendo. Pues tenemos aquí una persona que, por eso la hago, ¿eh?, porque nos va a ayudar a contestar esta pregunta. Gema Gómez es experta en moda sostenible, ya es fundadora de Slow Fashion Next. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, encantada de estar aquí con vosotros.
Vaya pregunta, hablar de ética y hablar de moda, ¿eh? Pero quizá en el final de todas estas cuestiones que nos traen la acumulación de tanta ropa, está esa pregunta final. ¿Hasta qué punto interviene la ética en todo este proceso?
Bueno, pues yo creo que quizás no interviene a día de hoy lo suficiente, vamos a decirlo así, ¿vale? Yo creo que tendríamos que aprender a preguntarnos mucho más quién hace nuestra ropa, en qué condiciones, qué salarios se pagan, y eso por la parte social, ¿no? Por las trabajadoras, que el 85% son mujeres. Y luego por la parte medioambiental es qué ha pasado, ¿no? De dónde, cuando tocas una materia, ¿no? De qué ha pasado con esta materia, ¿no? A lo largo de toda la cadena. Y esto es bueno, ha sido bueno para el planeta, es bueno para mi salud, porque muchas veces esa ropa se ha producido con químicos tóxicos, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las grandes preguntas, ¿no?
Bueno, y Gema se las preguntó hace ya años y estuvimos hablando aquí en este programa cuando parecía algo futurista, podríamos decir. Era una idea casi loca, ¿no?, plantearse estas cuestiones en el sector textil. Era como romántico, ¿no? Y ahí lo dejábamos. Pero sí. Tú pusiste en marcha.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy como una persona como muy coherente. Yo empecé a hacer, era diseñadora, viajaba a Asia, entonces empecé a ver cosas y empecé a investigar. La curiosidad mató al gato, ¿no? Como se suele decir. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver y a entender lo que significaba, si yo iba, por ejemplo, a una fábrica y veía espumita ahí al lado de la fábrica, en un río, yo diciendo, y me comí un pez, yo digo, vamos a ver, si este pez se ha criado con la espuma, mal vamos. Y yo es un día, pero la gente que está aquí. Entonces eso me hizo ese tipo de cosas, ¿no? Eran como cosas así, ¿no? Anecdóticas, pero muchos años de viajes, ¿no? Entonces, claro, eso te va haciendo, cada vez que volvía de viajes de estos, empezaba a investigar más. No fue una cosa del día a la mañana, pero llegó un momento que dije, yo no puedo estar formando parte, aunque me encantara mi profesión, tengo que decirlo, pero yo no podía formar parte de algo que atentaba tanto contra mis valores más personales, ¿no? Y además yo tengo un hijo, entonces era como, a ver, yo no puedo formar parte de esto porque es que sé lo que está pasando y sé hacia dónde va esto.
Y entonces fundaste esta empresa, ¿que a qué se dedica?
Slow Fashion Next es una plataforma de formación en moda sostenible. También divulgamos un montón porque es verdad que fuimos pues de los primeros que empezamos a contar todo esto. Entonces, bueno, pues es verdad que he hecho cientos de conferencias y trabajamos mucho también con universidades, con empresas y, bueno, pues abriendo un poco, ¿no?, este melón y enseñándoles pues a que esta información la adquirieran más rápidamente para poderla implementar, ¿no?, en sus empresas y empezar a producir de una manera ética.
Producir de una manera ética quizá también conlleva no producir tanto, sino producir clave. De otra manera y más coherente, como estabas diciendo tú.
Eso es clave. Mira, ahora cuando se habla mucho de sostenibilidad, ¿no?, de las grandes empresas, lo leía hoy esta mañana, que bueno, pues ciertas empresas son de las más sostenibles. Y hay una cosa que es lo que está pasando hoy. Se habla de lo que estamos hablando, no es sostenibilidad, es eficiencia. Es decir, utilizar menos energía, menos recursos, menos químicos, menos personas, que ahí hay otro problema ético importante. Y eso está bien, ¿vale? O lo de utilizar menos recursos, tal, no sé qué. Pero claro, producir más rápido y más. Es un sector tremendamente acelerado por todo el tema de las tendencias y que va a volumen. Y es que además ahora mismo consumimos muy poquitos del planeta y sin embargo ya estamos hablando de una de las industrias de las más contaminantes del mundo. ¿Vale?
En el proceso de fabricación.
En el proceso de fabricación por ese gran volumen porque se produce mucho más. Hay un 30% aproximadamente de la producción que nunca llega a venderse.
¿Y, si, ¿y por qué ejemplo, se hace con esa ropa?
Pues se quema. Y estamos hablando de un residuo que es de los más contaminantes en vertederos y en incineradoras, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si yo te digo que una camiseta de algodón de 250 gramos, para producir ese algodón se ha necesitado 2.700 litros de agua, que es lo que consume una persona durante 3 años, entonces empezamos a ver esa camiseta con otro valor y no los 3 euros que nos están diciendo que vale.
No. Claro, porque me compro una camiseta, no es de muy buena calidad, pero ya el año que viene me compro otra.
Al año que viene y al mes que viene y a la semana que viene.
Claro, y no caemos en esta cuestión tan importante.
Efectivamente, efectivamente. Tenemos los armarios llenos de ropa, entre comillas, basura, porque es verdad que las calidades han bajado un montón, etcétera, etcétera, y que tampoco nos hace sentir bien, porque tú no puedes ir sentirte bien vestida con un trapo, ¿vale? Uh-huh. Y no somos conscientes de la cantidad de recursos, de energía, de trabajo que hay dentro de esa ropa.
¿Y va calando? Todo sí. Esto que nos estás contando en las nuevas empresas que se van formando o en las nuevas generaciones que asumen responsabilidades.
Sí, va calando, ¿vale? Lo que pasa es que hay distintas maneras. Por ejemplo, las nuevas generaciones ya están asumiendo mucho más el concepto de ropa de segunda mano. Yo tengo pues un hijo de 22 años y yo lo veo, ¿no? Que todas, pero bueno, hablando con otras amigas también, ¿no? Que empieza a ser como algo muy normal comprar ropa de segunda mano en esas generaciones, que obviamente la prenda que ya existe es la más sostenible en el sentido de que no estás usando recursos para crear una nueva, ¿vale? Y de hecho, pues sí, en lo que son las estadísticas, es verdad que estos nuevos sectores, generación Z, etcétera, sí que lo empiezan a asumir como criterios propios. Además, interés tienen, porque lo siento, o sea, estamos en realmente los que van a vivir todos los impactos que estamos generando ahora son ellos. Entonces tienen que tomar pues eso, la iniciativa, porque van a sufrir las consecuencias.
Es que se creen que el planeta no caduca.
Sí,
y
sí,
los recursos se están acabando, claramente.
Sí, sí, sí. Sí,
y
sí.
Bueno.
Y la deforestación y los incendios y todo. Tenemos un mundo que, y además yo lo siento, o sea, todos tenemos responsabilidad. Desde el que produce, al que consume, al que divulga, al que... yo veía una persona esta mañana que compartía pues eso, ¿no? Este artículo, ¿no? En una red social, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿y en qué criterio se basa esto? ¿Sabes? ¿Comparado con qué? Porque yo luego, ¿esto está dentro de los límites planetarios? Porque si no está, no me hables. No podemos seguir, según el panel intergubernamental del cambio climático, tenemos 10 años.
10 años, que eso es muy poco.
Es muy poco para hacer los grandes cambios que se necesita hacer.
Y entran, debemos contemplar otros protagonistas en este juego, ¿no? En este gran juego de la economía, de la sostenibilidad. Por ejemplo, figuras como la de los sastres o las personas que cosen y que adaptan esas prendas.
Pues yo creo que sí. Mira, además, de hecho, estaba leyendo un artículo, un informe estos días, ¿no?, sobre el tema de automatización. Decían que justamente estos sectores no les va a tocar tanto porque al final es un know-how, un saber hacer, ¿no?, pues de muchos años, ¿no? Y sí, entra esto, entra el comprar, que cuando tú te estás comprando una prenda, ¿no?, entender si la materia, ¿no?, pues ha regenerado ecosistemas o si por el contrario está matando a las abejas. ¿Por qué digo esto? Pues porque el algodón, que es el 30% de la materia que usamos a nivel global, la manera de producirlo a día de hoy, ¿no?, es el 3% del cultivo arable, más o menos, y utiliza el 25% de pesticidas y el 11% de insecticidas. Sabemos el vínculo directo de la muerte de abejas e insectos con el tema de pesticidas. O sea, ahí tenemos un claro criterio de biodiversidad. Entonces, puedes producir un algodón de estas características, que además te van a llegar los químicos a la prenda y van a pasar a través de tu piel, o puedes coger y comprar una prenda de algodón orgánico que no está usando pesticidas y que es bueno, no, o sea, no es nocivo para tu salud.
Y además entrar en esta rueda de sostenibilidad abarataría las cosas.
Claro, porque al final este juego del fast fashion lo que hace es externalizar costes. Yo no estoy pagando por el río que contamino, no estoy pagando, y además son cosas que es que no tienen ni siquiera un valor económico, es que tienen un valor de supervivencia, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, claro, no estoy pagando sueldos y el mercado me lo permite llegar de esa manera a, pues eso, al mercado, al consumidor. Claro, es que está muy bien montado el sistema para hacerse muy rico, pero no estás realmente para la sociedad, porque luego la sociedad tiene que limpiar ese, si quiere vivir en un entorno limpio, lo tiene que limpiar.
Hay una revolución a la que tú perteneces, que es la Fashion Revolution.
Exacto.
¿Y qué es lo que persigue esta revolución?
Pues mira, Fashion Revolution nació con el colapso del edificio aquel, el Rana Plaza, en el 2013, donde murieron más de 1.130 y tantas personas, 38, 39, siempre está ahí en la cifra de la duda. Entonces, bueno, pues Carrie Somers y Ursula de Castro lo que hicieron, es decir, esto tenemos que empezar a dar visibilidad, porque claro, cuando tú no sabes quién está haciendo tu ropa, cualquier cosa puede pasar, ¿vale? En toda esa larga cadena, la cadena textil es larguísima y muy segmentada. Entonces, si nadie sabe lo que está pasando ahí, estamos hablando de países que tienen, pues eso, temas de derechos laborales, humanos, mucho más laxos, ¿vale? De lo que podemos afortunadamente tener nosotros, que bueno, tenemos que mejorar, pero hemos hecho avances,
pero comparación,
¿no? Comparación,
claro.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues lo que estas mujeres, ¿no?, empezaron a poner el foco es en dar visibilidad a estas personas. Para que y obligar, ¿no? O sea, forzar con esta gran campaña de comunicación a las marcas a empezar a visibilizarlas, ¿no? Y a decir, pues claro, cuando tú sabes quién está produciendo tu ropa, de alguna manera se la está protegiendo esa persona porque ya no está en la oscuridad.
Sí, hay que poner cara.
Efectivamente.
Es tan sencillo como poner una cara y rápidamente, uno se para a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
Totalmente.
En este
imagínate,
siglo XXI.
Imagínate, si tú tuvieras, por ejemplo, tocas una prenda de poliéster, ¿no? Entonces tocas y ves la producción, que se produce el catalizador, es el antimonio, que ese antimonio, insisto, te va a llegar a ti. Ves a una niña de 11 años cosiendo tu prenda 12, 16 horas al día. Ves la cantidad de ríos contaminados. Ves que cuando tú lavas esa prenda de poliéster, ¿vale?, se desprenden microplásticos en la lavadora que van a ríos y mares y que se los comen los peces. Y nosotros nos comemos los peces. Y luego cuando muere, que tienen los pues eso, los efectos, lo que decía antes, ¿no? Los textiles están en el tope, ¿no?, de las emisiones de CO2 equivalente en vertederos e incineradoras. Si tú imagínate si tuviéramos un flashback de esas características, la soltábamos y era como, a mí esto no me lo pongas encima, ¿no?
¿Hay detractores que todavía te cuestionan estas cosas?
Bueno, supongo que sí, pero yo no les hago caso. Yo, al final, la sostenibilidad es una cosa de sentido común, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo está el planeta, ¿no?, pues es que nos interesa a todos y a todas.
Toca cambiar la mentalidad.
Efectivamente, no podemos... esto, al final, es un concepto erróneo de economía. El PIB, que el crecimiento infinito es imposible en un planeta con límites planetarios, y existen ya otros modelos económicos, como la economía de la rosquilla, que nos hacen sobrevivir aquí y estar todos bien. Sí hay para todos. Lo que no hay es, como decía Gandhi, era el de la avaricia, ¿no? Pues eso, hay para todos.
Pues ya está, hay que aplicar el sentido común, es lo que hace Gema Gómez. Encantados de escucharte, cómo hablas, cómo defiendes ese cambio de hacer las cosas en el sector textil. Eres fundadora de Slow Fashion Next, experta en moda sostenible. Nos gusta mucho de vez en cuando hablar contigo. A ver,
pues
si
un placer.
Esto, como decíamos, va calando en la gente poco a poco. Gracias, Gema.
Gracias a vosotros por ser altavoces.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Perdón, ¿la calle Mayor?
Pues con el coche que lleva puede ir en modo eléctrico hasta 54 kilómetros o en modo híbrido, que además es autorrecargable y gracias a su etiqueta cero emisiones no tiene ninguna restricción ambiental.
Ya, pero ¿la calle?
Oh, ni idea, no soy de aquí.
Muévete de una forma única con el Mitsubishi Outlander PEV desde 34.350 euros. Eléctrico, autorrecargable y mucho más.
Mitsubishi Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en mitsubishigilautomoción.es.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroz, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador de la Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada. Teléfono 642-373706.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Y 50, esto es Herrera en COPE más. Parece mentira, que en una época tan global, tan universal, estábamos hablando ahora con Gema Gómez, esos viajes, esas conferencias que, por supuesto, hay que dar en inglés. En muchos trabajos se requiere tener un conocimiento, bueno, medio alto de este idioma, pero parece mentira, como te digo, que todavía estemos escuchando a la gente a nuestro alrededor diciendo que no acaba de manejarse bien con este idioma, que tienen que mejorar, que tienen que apuntarse a una academia, pero que no tienen tiempo. Pues hay muchas maneras en las que podemos quizá complementar lo que aprendamos en algún sitio donde nos enseñen, porque tenemos también muchos medios hoy en día, las películas, los libros, hay mucho material para abordar en este idioma, en el idioma inglés. Camila Martínez, de Oxford University Press, es del Departamento Editorial de la Universidad de Oxford. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Muy bien, gracias.
Yo lo que quería es que nos ayudaras a saber cómo podemos complementar las clases, por ejemplo, incluso las clases de nuestros hijos, porque ellos en el colegio reciben sus clases diarias o semanales, pero ¿cómo se puede complementar este aprendizaje así, autónomamente?
Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, como bien tú dices, desde nuestras mismas casas, a través de las películas o a través de las series de televisión, dentro de lo posible tratar de verlas en inglés, en versión original, en un principio incluir subtítulos en castellano, luego los podemos ir cambiando al inglés y eventualmente, idealmente, ir quitándolos del todo, así nos vamos acostumbrando más a lo que escuchamos y a entenderlo.
Y luego, ¿hay alguna manera en la que podamos aprovechar esos ratitos de trayecto que tenemos muchas veces hacia nuestro trabajo, por ejemplo, para hacer algo, no sé, practicar de alguna manera el idioma inglés a ratos, así sueltos?
Claro, siempre podemos escuchar música que nos guste a todas las edades, incluso para los niños también, canciones que a veces en sus mismos, como tú bien dices, en los colegios trabajan con sus materiales, las pueden ir escuchando en el coche o incluso si tenemos algún gusto en particular podemos buscar algún podcast en inglés que nos interese, que nos llame la atención y también podemos escucharlo en estos ratitos, como bien tú dices.
¿Y esto se tiene que hacer en solitario? ¿Se puede hacer en compañía de otros amigos, otros familiares?
Todo depende cómo uno también aprenda mejor. A veces la gente necesita concentrarse más y hacerlo de forma individual y otras veces al hacerlo en compañía también da la oportunidad de compartir experiencias, compartir ideas o tratar de descifrar los significados de las cosas si es que no las entendemos.
Cuando pensamos en el verano y pensamos en esos cursos, en esos periodos en los que podemos enviar a nuestros hijos para que se introduzcan de lleno en un idioma y no tengan la posibilidad de hablar su idioma de origen, ¿esto es verdad, es una realidad? O sea, ¿esto sirve realmente?
Yo creo que cualquier exposición al idioma que uno pueda aportar, añadir a lo que ya hacemos a las clases, sea a través de vídeos, a través de música, a través de podcast, siempre va a ser de utilidad. Lo mismo con los cursos que uno puede hacer intensivos en el extranjero, pero siempre viéndolos como un añadido, un complemento a las clases que uno puede estar tomando.
¿Y existe alguna metodología que nos puedas recomendar para aprender, por ejemplo, vocabulario? No sé, ¿hay que seguir algunos pasos así comúnmente al aprender un idioma?
Cuando aprendemos nuevas palabras de vocabulario siempre es bueno tratar de revisarlas varias veces, encontrarlas en distintos contextos. Es normalmente lo que se hace en el aula y que lo que hacemos también con nuestros materiales en Oxford, presentarlos a través de lecturas, luego a través de audios, luego a través de imágenes, cosa que el vocabulario que los alumnos están aprendiendo efectivamente les quede grabado, por así decirlo, y luego puedan utilizarlo. Porque una cosa es entender bien lo que significan las palabras y luego es ya poder crear oraciones con ellas.
Y sentarse y abordar la lectura de un libro en inglés y no entenderlo es todo uno. Es decir, es muy habitual que uno coja un libro de la literatura universal, por ejemplo, y diga, venga, voy a intentar leerlo en inglés y no entienda la mitad de las palabras. Lo dejamos, seguimos leyéndolo, vamos complementando con algún diccionario en la mano. ¿Cómo hacemos?
Idealmente, y esto yo creo que nos pasa hasta en castellano, nuestra primera lengua, digamos, si yo estoy encontrando una lectura muy difícil de entender, eventualmente la voy a dejar. Leer tiene que ser algo que uno disfrute en general. Entonces, en este sentido, lo más apropiado es buscar algún título que esté dentro de nuestro nivel que podamos entender. Muchas veces, cuando estamos empezando a aprender inglés, tratamos de empezar con un bestseller. Y como bien tú dices, eso ya está hecho para alguien que conoce el idioma, que lo habla en su día a día. Por eso mismo en Oxford también creamos lecturas que están graduadas, por lo tanto personas que puedan tener un nivel A1 o un nivel A2 pueden leer incluso títulos que son clásicos conocidos, pero en un nivel que es mucho más abordable, que trabaja vocabulario más común y en un nivel del marco común europeo también más bajo. Entonces, así uno lo puede disfrutar. Esto es lo que nos pasa, en fin, es un problema de la lectura en todos los idiomas, que cada vez que nos desanimamos es porque es muy difícil leerlo. Entonces, se repite lo mismo cuando es en una lengua extranjera.
Vaya pregunta que te voy a hacer ahora, Camila. ¿En cuánto tiempo podemos dominar un idioma?
Todo depende para el objetivo que lo estemos tratando de utilizar. Si lo que nosotros buscamos es sobrevivir, por así decirlo, y para utilizarlo en el día a día con objetivos no profesionales, normalmente tratar de llegar a un B2 por lo menos es lo ideal. Eso nos puede tomar varias horas de estudio y eso nos tomaría, yo que sé, unos 2-3 años como mínimo, dependiendo de cómo yo estoy distribuyendo mis horas. Ya si además voy a tener un objetivo académico, profesional, ahí pues aún más habría que seguir estudiando. Todo depende del tiempo que uno tiene disponible y cuántas horas le puede dedicar al estudio y con cuánto voy complementando. Mientras yo más me exponga al idioma, más rápido voy a poder aprender.
Qué bien está tener en estos casos amigos ingleses, ¿eh? O que hablen nativos en el fondo, de Irlanda, americanos, da igual, el caso es que podamos hablar con ellos y no nos dé vergüenza practicar el inglés, que ese es el otro gran problema que tenemos los españoles, que nos da muchísima vergüenza liarnos a hablar.
Efectivamente, para eso también siempre existen en las distintas ciudades grupos que se reúnen a hablar en inglés. Y no solamente, como tú dices, nativos, a veces son personas mismos españoles que hablan inglés y que se van soltando poco a poco y que al final se va creando una comunidad de gente que practica el idioma para buscar oportunidades, que muchas veces a la hora de hablar lo que nos falta es la oportunidad de poder utilizar el idioma. Uh-huh. Y siempre existen estos momentos que uno, si es que los tiene en su ciudad, debería poder aprovecharlos.
Pues claro que sí, estamos en Madrid, así que en Madrid sabemos que existen estas posibilidades. Camila Martínez, del Departamento Editorial de la Universidad de Oxford, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ana.
La verdad que los Beatles es el típico grupo que te ponen cuando tienes que intentar saber qué dice una letra, ¿eh? Todos hemos tarareado alguna canción de los Beatles. Vamos a ver por dónde transita la actualidad en este miércoles 22 de enero.
I never done me.